México.
La tremenda corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud?
Regular. Mañana tengo que ir al médico otra vez.
¿Qué le pasa ahora?
Porque todos los días después de almorzar y de comer, siento un peso muy grande en el estómago. ¿Qué cree usted que sea eso?
Bueno, le voy a decir. Dice usted que se trata de un peso muy grande.
Sí.
Entonces tiene que ser un peso de los antiguos.
¿Cómo de los antiguos?
Sí, porque los pesos ahora son chiquiticos, así
póngase que... Póngase 5 pesos de multa usted por hacer chistecito con el estómago de su jefe.
Pero óigame, señor juez, por Dios. Yo no hago más que contestarle a lo que usted me pregunta.
No, señor, usted está relajando el peso que yo me siento en el estómago. Y el estómago del señor juez hay que respetarlo.
Está muy bien, señor juez. Dispense entonces.
No, ningún dispense. Póngase los 5 pesos y dígame cuál es el caso que tenemos para hoy.
All right, señor juez. Lo que tenemos hoy es una estafa.
¿Dónde se cometió esa estafa?
En una venta de terrenos.
Llame entonces a los complicados en ese terrenicidio.
Enseguida, señor juez. Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la rea.
Vamos a ver quién es el acusado.
Tres Patiner, doctor. Yo lo acuso de estafa, señor juez.
Yo también, señor juez.
Bueno, pues yo no. ¿Qué le parece, señor?
¡Se me cuenta! Usted no acusa de estafa a Tres Patines.
No, chico, porque yo no puedo acusar a un inocente,
y
chico.
Y Tres Patines es inocente.
Inocentísimo, chico. Uh-huh. Y coste que oh. Eso no lo digo porque él esté delante.
Ah, no.
No, señor, dile a Tres Patines que se vaya de aquí un momento. Tú verás que te lo digo igualito.
No me digas.
Sí,
igualito. Y si Tres Patines se va de aquí, ¿cómo me lo va a seguir usted diciendo?
Por teléfono, chico.
Ah, pues lo siento por usted.
¿Por
pero
qué?
Tres Patines no puede irse de aquí. ¿Qué le parece? A ver, Nananina, ¿qué le sucedió a usted?
Pues nada, señor juez, que Tres Patines me estafó 100 pesos vendiéndome un terreno que no sirve para nada.
¿Y eso, Tres Patines? ¿Usted se dedica ahora a la venta de terreno?
Sí, chico, mamita y yo nos estamos desprendiendo de todos los terrenos que tenemos, ¿tú sabes?
Ajá.
¿Y tú sabes por qué?
¿Por qué?
Porque no nos interesan los bienes terrenales.
¿Qué me cuenta? ¿Eh? ¿Qué me cuenta? ¿Y los 100 pesos que me cobraron por ese terreno no son bienes terrenales también?
No, señora. Perdone que le turrupa, pero esos son bienes monetarios. Bienes terrenales son lo que se refieren a la tierra. Y por eso lo que hacemos nosotros es vender toda la tierra que podemos.
Toda la tierra que pueden, ¿no es
así? Sí, sí. Mira, si tú te sientes hecho tierra, señor juez, me lo dice que te estoy vendiendo, te estoy parcelando, pero enseguida.
Secretario, póngale 180 pesos a Tres Patines por querer vender a señor juez.
No necesito dinero para empezar.
No, es de multa.
Ah, yo soy el que te lo
tengo. Sí, señor. Y dígame, Nananina, ¿cómo fue lo de los 100 pesos?
Pues antes que nada, señor juez, hágame el favor de leer este anuncio que Tres Patines anda repartiendo por el barrio. Mira,
a ver, démelo acá.
¿Cuál?
Se vende un terrenito de 500 varas cuadradas en Zapata entre Carlos III y C, con fácil acceso por 23. Precio 100 pesos nada más. ¿Usted andaba repartiendo este anuncio, Tres Patines?
Yo sí, chico.
¿Y qué, Nananina? Compró usted el terreno, ¿verdad?
Figúrese, señor juez. Cuando yo vi que por 100 pesos nada más me vendían un terreno en la calzada de Zapata, llamé a Tres Patines, le di los 100 pesos y él me dio un recibo. Era provisional, ¿sabes? Mientras hacía la escritura.
Bueno, ¿y qué?
¿Cómo que qué? Que cuando yo fui a ver el terreno, resulta que lo que hay en Zapata entre Carlos III y C es el castillo del príncipe.
¡No! Sí. ¿Usted vendió el castillo del príncipe, Tres Patines?
Bueno, yo le voy a decir, si yo lo pudiera haber vendido, oye, me lo hubiera vendido. Uh-huh. Lo vendería, pero de buena gana, para pa salir de él, ¿no?
¿Y usted quiere salir del castillo del príncipe?
¿Cómo no voy a querer salir si siempre me tienen de la parte adentro,
bueno,
chico?
¿Pero lo vendió usted o no lo vendió?
No, señor. Lo que pasó ahí fue que Nananina no interpretó bien el anuncio.
No,
porque el terreno ese no está en la calzada de Zapata.
¿Dónde está entonces?
En la ciénaga de Zapata.
No. El anuncio dice.
No, señora, espere, sí, espere, un momento que.
No.
Ay,
no
ay, 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 ay,
¿Eh? No, pero
que no me grite.
No, 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 espérese.
No me grite, que a mí el primer grito me aporoto y se acabó el mundo.
Sí, sí.
¿Yo? No. Mire, no grite más y hable con mesura.
No, 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 sí, yo he hablado con mesura.
No,
y
mesura no.
Mesura es el dueño de la imprenta que me hizo el anuncio.
No, señor, hable despacito.
Sí, el anuncio dice que ese terreno está en Zapata, nada más. Ahí no se aclara si es la calzada o es la ciénaga.
¿Y usted por qué no me dijo que era en la ciénaga?
Porque usted no me preguntó, usted no se interesó por eso. Yo creí que usted lo sabría.
No, Tres Patines.
¿Por qué? Espérate.
Momento, no, espérate, no, espérese. Atrevido. Aquí dice que el terreno está en Zapata, entre Carlos III y C.
Exactamente, en la ciénaga de Zapata, entre la calle de Carlos III y la calle C.
Y en la ciénaga de Zapata hay calles.
Hombre, por Dios, chico, allí todos son calles, chico. Lo único que no hay son casas, chico.
Bueno, Tres Patines. Pero es que en la ciénaga de Zapata no puede haber ninguna calle que se llame Carlos III ni C.
¿Por qué, chico? ¿Qué nombre tiene en la calle de la ciénaga de Zapata?
Ninguno.
Y yo no le puedo poner el nombre que a mí me dé la gana, chico.
No, Tres Patines.
Ah, no.
No, Tres
Patines. Ah, no.
No, Tres Patines.
Ah, no, porque no. A ti te da.
No, usted se lo puede poner, pero en este anuncio hay mala fe.
No hay mala fe.
Sí, señor.
Ah.
Porque incluso dice usted aquí que ese terreno tiene fácil acceso por la calle 23.
¿Qué cosa? Ahí dice calle 23, léeme eso.
Espérese, déjeme ver.
A ver, mírame a ver.
Aquí dice, en la de la calle Carlos III. Fácil acceso por 23.
Ah, vamos, eso es porque al sitio donde está ese terreno no se puede llegar por tierra, porque hay mucha tembladera y están los cocodrilos aposados a la orilla de la piedra.
¿Y cómo hay que ir entonces?
Hay que ir por mar. Para llegar a ese terreno hay que embarcarse de todas maneras, chico.
¿Y todavía dice usted que tiene fácil acceso por 23?
Claro que sí, chico, el 23 no es vapor.
Nah. Tres Patines, no trago. Ahí hay dolo.
Ahí no hay dolo ninguno,
sí,
chico.
Sí, señor, hay dolo en ese vapor.
En ese vapor. Y es malo que haya dolo en ese vapor.
¿Cómo no? Malísimo.
Bueno, reclámale al capitán, si yo no tengo que ver nada con la compañía de vapor.
Sí, señor,
ni nada de eso,
usted
chico.
Tiene que ver con eso porque no hay derecho a que usted le venda a Nananina un terreno en un lugar al que ni siquiera se puede ir por tierra.
Bueno, chico, ahora no, pero con el tiempo se podrá ir porque ya están haciendo una carretera allí.
Ah, están haciendo una carretera.
Sí, están haciendo una carretera.
Sí.
Lo que pasa es que, tú sabes, el trabajo va un poco lento.
Lento.
Mira, el otro día pasé yo por allí y no había más que dos hombres, uno con un pico y otro con una pala, chico.
¿Y qué hacían?
Bueno, no hacían nada, porque resulta que el del pico estaba allí y era capataz. Estaba para cuidar al que trabajaba con la pala.
¿Y el de la pala?
Bueno, ese estaba de capataz también, para cuidar al que trabajaba con el pico.
Entonces no trabajaba ninguno.
Bueno, sí, trabajaban los dos, pero los dos de capataz, ¿tú sabes?
Bueno, ¿y entonces para qué uno tenía un pico y el otro una pala?
Hombre, porque los dos estaban de pie y en algo tenían que apoyarse, chico.
All
y
right.
Hablando, bobería y esa barriga, sí.
Está bien. Usted se considera estafada en 100 pesos, ¿no es así, Nananina?
No, ella retira la...
No,
yo
ella...
no retiro nada. ¿Qué retiro de qué, chico? Yo creo que tengo suficientes motivos para considerarme estafada, ¿no?
Sí, señor.
Hombre, retiro.
No, usted no retira nada.
Ni el retiro artístico, mire cómo es la cosa.
Ah, bueno. Y, señor Rudecindo.
Mande.
¿A usted qué le pasó?
Algo por el estilo, doctor. Solo que a mí, en lugar de 100 pesos, me estafó 1,000 pesos.
¿Mil?
1,000 pesos.
¿Cómo se conoce, señor, que él lo conoce a usted?
¿Cómo?
A ella sí,
siempre
a usted
viene
mil.
A recurrir a mí, chico.
Mil.
Yo lo sé.
No, pero no es recurrir a usted. 1,000 pesos, todos los días lo mismo. Mil dólares.
Sí.
Porque usted no le hizo el mismo negocio 100 pesos de Nananina.
Y un centavo.
No, porque él es propietario y tiene más
medio. Un real del emperador Napoleón, que me lo llevó también.
Ah, le llevó un real, sí, del señor, emperador real. Napoleón.
No, y ahora le di un real de plata para que ande una semanita con él.
Ajá. Bueno, vamos a ver, ¿y eso cómo fue la
Bueno, doctor, esa? Eso fue que yo no quería comprar terreno ninguno, pero Tres Patines me embulló. Diciéndome que por 1,000 pesos nada más me vendía un terrenito en una playa de La Habana del Este.
¿Y eso? ¿También vende usted terreno en las playas, Tres Patines?
Sí, cómo no, ¿tú sabes lo que yo le hago a los machates para que compre los terrenos en la playa?
¿Qué hace usted?
Le recito poesías marinas.
¿De quién?
Hombre mía, chico.
¿Y usted tiene poesías marinas?
¿Cómo no, chico? Yo tengo una dedicada a la arena. Uh-huh. Qué preciosa, es preciosa.
Sí, a ver, ¿cómo dice?
En de Cachígalo.
Bueno, a ver, ¿cómo dice? Dígame.
Dice, la arena del mar es blanca, la arena del mar es fina.
Ajá.
Por eso el mar come arena en vez de comer harina.
Mira qué cosa. Ven acá, Tres Patines, y esa poesía la hizo usted.
Sí, no, y tengo otra todavía. Sí. Dedicada a las olas y a la brisa. ¿Qué dice? Ah, eso es...
Sí, a ver, ¿cómo dice?
Dice, el susurro de la brisa...
Susurro.
Y el susurro de las olas me susurran al oído. No sigas comiendo bolas.
Hágame el favor. ¿Es susurro o susu? Susu.
¿Eh?
¿Es susu?
¿Sucu-sucu?
No, no, susurro.
Susurro, ¿eh?
¿No tiene ninguna dedicada a los cangrejos?
¿Cómo no, chicos? Le tengo una dedicada a los cangrejos que dice así, fíjate.
Las cangrejitas son hembras, los cangrejitos son machos. Y a pesar de ser distintos, todos tienen carapacho.
Venga acá, ¿y esa poesía la saca usted de la cabeza?
Sí, de la cabeza. ¿De la cabeza de los cangrejos?
No, no, de la cabeza
suya. De la mía, sí.
Pues yo que usted no la sacaba, la dejaba dentro.
No puedo, chico, porque oye, me es que la respiración poética.
¿Qué respiración?
La respiración
poética. Inspiración.
Eso mismo es, sí. La inspiración me brota y tengo que darle salida, chico. ¿Tú no conoces la del pececito?
¿Cómo es la del pececito?
Ah, la del pececito dice así. Pececito, pececito, que nadas dentro del mar. No te metas en el agua, acabado de almorzar.
¿Cómo no? ¿Cómo se va a meter un pez en el agua si ya está dentro?
Bueno, eso es por si acaso algún día el pececito se le ocurre salir y almorzar afuera, ¿comprende?
¿Pero cómo va a salir a almorzar afuera, compadre? Si sale afuera, se lo almuerzan a él. ¿Usted es bobo? ¿Qué es lo que pasa?
Bueno, pues por eso tengo otro versito más que dice así, oye, meto. Pececito, pececito, nunca abandones el mar, porque si sales del agua, te pueden empanizar.
Bueno, bueno, está ahí. No más versito. En fin, Rudecindo, usted le compró un terreno en La Habana del Este, ¿no es eso?
Sí, señor, porque Tres Patines me recitó todas esas poesías y me dijo, además, que si hacía una casita de 10,000 pesos en ese terreno, cuando acabaran el túnel le iba a poder sacar 60,000.
¿60,000 pesos?
Sí. Sí, cómo no, chico. El negocio, óyeme, no es seguro, pero con un poco de suerte le puede sacar hasta 120,000.
Me parece mucho eso. Bueno, no. Pero siga, Rudecindo. ¿Qué pasó con el terreno ese?
Porque yo le compré creyendo que estaba en La Habana del Este, pero cuando voy a ver la escritura, ¿sabe usted dónde está?
¿Dónde?
En Isla de Pinos, doctor.
¿Eh? Tres Patines, ahí sí que no puede usted negar que engañó a Rudecindo.
¿Por qué lo engañé, chico?
¿Por qué va a ser? La Habana del Este no es la que está al otro lado de la bahía.
No, viejo, no. ¿Quién te dijo? Esa no es La Habana del Este. Esa es la del otro.
¿Cómo la del otro?
Sí, la del otro lado de la bahía. Que tú mismo lo estás diciendo, La Habana del otro. La Habana del Este.
Ajá.
Isla de Pino, chico.
¿Por qué? Si la Isla de Pino está al sur.
Sí, pero vamos a ver una cosa, oye. Y la Isla de Pino no pertenece a la provincia de La Habana.
Sí.
Y está en el interior de la provincia de La Habana.
No, está fuera, en el exterior.
Entonces, La Habana del Este, chico.
¿Cómo del Este?
Sí, chico, La Habana del Este. Exterior. Lo que pasa es que yo lo digo en abreviatura
para
poder mangar a la gente.
Pero dígame, ¿cómo le puede sacar Rudecindo 60,000 pesos a ese terrenito? Encontrando petróleo, ¿no?
No, chico, no. Oh, si encuentra petróleo, saca macho. Pero petróleo no lo hay porque ya yo busqué primero debajo de todas las matas y todo, ¿viste?
¿Y entonces cómo es la cosa?
Muy sencilla, chico. Ajá. Mira, Rudecindo hace allí una casita de 10,000 pesos y entonces, cuando acabe en el túnel...
¿Qué túnel?
Hombre, el túnel de Batabanoa y la de Pino, chico.
¿Y cuándo van a hacer ese túnel, Tres Patines?
Bueno, la fecha exacta yo no te la puedo decir, pero algún día tendrán que hacerlo, ¿no es así?
No, bueno, no estoy seguro. ¿Cómo se va a hacer un túnel desde Batabanó a Isla de Pino?
Por debajo del agua, chico, como se hace en todo.
No,
y
ray,
por si acaso falle, se le mete un puente arriba, chico.
No, ray. ¿Y cuando acaben ese túnel, qué?
Bueno, cuando acaben ese túnel, mucha gente se va a mudar para Isla de Pino. Y entonces Rudecindo puede alquilar fácilmente su casita en 60 pesos al mes.
¿Y eso es un negocio de 60,000 pesos?
Sí, chico, porque ya yo saqué la cuenta. Y para cobrar los 60,000 pesos, lo único que necesita Rudecindo, fácil, es conseguir un marchante, un inquilino, que le pague 83 años de alquiler por adelantado.
¿Eh? Ahí está el guano, sí. ¿Y usted cree que hay un inquilino dispuesto a hacer eso?
Bueno, por eso te dije que el negocio no es muy seguro, ¿no? Pero a lo mejor lo encuentra y entonces saca la cuenta y verá que es un negocio de un aproximado 60,000 pesos.
Aunque de 60,000 pesos, ¿no?
Sí, no, y si Rudecindo es un poco vivo, puede llegar hasta 120,000.
¿Cómo?
Pidiendo también 83 años de fondo.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
La venta de sus terrenos es una estafa, me parece, porque aunque sean muy buenos, nunca son lo que usted ofrece. Y como el hecho resulta un fraude bien comprobado, devuelva lo que ha cobrado y pague un peso de multa.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteva. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Señoras y señores, la Tremenda Corte vuelve a escucharse en Radio Martí. Ustedes acaban de escucharla. Y esa vuelta es para mí motivo de celebración, porque he sido siempre, desde mi adolescencia, un admirador ferviente de este programa que tanto, tanto ha hecho reír a varias generaciones de cubanos. Yo puedo recordarme a mí mismo con 18 años de edad, aquí en Miami, yendo de la universidad al trabajo en mi automóvil y escuchando La Tremenda Corte con una sonrisa de oreja a oreja. Mi afición a estos programas fue tal que llegué a grabar algunos de ellos en cassettes y cada vez que me iba de vacaciones por carretera a algún lugar de la Florida, yo llevaba estos programas conmigo. Pero en marzo del año 2007, más de 3 décadas después, en marzo del 2007 iba a suceder algo inesperado. Falleció en Miami Agustín Tamargo, el gran periodista cubano, en cuyo programa radial Mesa Revuelta, que se transmitía por Radio Bambí, yo había participado muchas veces. Y Armando Pérez Roura, director de esa emisora de Radio Bambí, me invitó a hacerme cargo de él, a continuar haciendo ese programa, algo que además de honrarme, por supuesto, me halagó y me entusiasmó. ¿Por qué me entusiasmó? Bueno, porque Mesa Revuelta se presentaba inmediatamente después de La Tremenda Corte. De manera que hace solo unos días, cuando Tomás Regalado, director de Radio Televisión Martí, me invitó a hacer un comentario diario aquí, justo después de La Tremenda Corte, sentí que una vez más, solo que 40 y tantos años después de mi primer encuentro con ella, mi destino volvía a estar ligado a Tres Patines y El Tremendo Juez.
Oye, oye, casera, oye, boniatillo estoy vendiendo, qué sabroso el paladar que boniatillo estoy vendiendo, qué sabroso el paladar, si es que estás enflaqueciendo, cómelo para engordar.
También se lo están comiendo las gordas para bajar, que también se lo están comiendo las gordas para bajar. Y por lo que yo estoy viendo, es bueno para bailar.
Boniatillo.
La rutina le falló, que ya Pepe que es un guanajo. La rutina le falló y de cabeza cayó adentro del contrabajo.
Amigos, son Leopoldo Fernández y Aníbal de Mar interpretando Boniatillo, una canción del propio Leopoldo. Y ahí tienen ustedes un detalle que mucha gente ignora. Varias de las canciones y parodias que grabaron Pototo y Filomeno, o Tres Patines y El Tremendo Juez, eran del propio Leopoldo. Él era el autor de las letras y a veces incluso de la música. Y entre esas canciones están algunas que gozaron de mucho éxito en Cuba. Por ejemplo, Carta de Mamita y Ahorita va a llover. Muchas veces me he preguntado, ¿por qué? ¿Por qué La Tremenda Corte no caduca, señoras y señores? ¿Por qué La Tremenda Corte no envejece? ¿Por qué tanta gente dentro y fuera de Cuba no se cansa de escuchar estos programas? Programas que esa gente ha escuchado más de una vez a casi todo lo largo y ancho de sus vidas. ¿Qué hay en La Tremenda Corte para que siempre nos divierta? ¿Qué hay? Bueno, la explicación más común está en el genio de Castor Bispo, el autor de los libretos. Está en el talento de los actores, por supuesto, y está también en la extraordinaria vis cómica y la capacidad de improvisación de Leopoldo Fernández. Pero esa explicación no es suficiente. Sobre todo cuando reconocemos que muchos de los chistes que se hacen en el programa ya los habíamos escuchado antes, en el propio programa. ¿Cómo es posible que un chiste que ya conocemos nos vuelva a hacer reír una y otra vez? Los chistes tienen una sola vida. Son como las adivinanzas. ¿Por qué entonces los que se hacen en la tremenda corte no se gastan? Mañana voy a hablarles de eso. Hoy, ahora, vamos a irnos de paseo con Lucy García. Los acompaño.
Recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
No. Querido hijo pototo, el doctor me recetó. Sigue.
Volvió para la escuela Cleto.
¿Qué?
Porque se corobató.
Calcio para el esqueleto y un jarabe para la tos. Sigue.
Guatemala está en matanza.
¿Qué dices?
Pan con queso pediré.
Guataplama de mostaza, que el pescuezo me viré.
Tengo un órgano que habla, porque jimagua tendré.
Ah. Y ahora duermo en una tabla de más agua que compré. Que se enfermó la viejuca.
Sí, la vieja está figura de tú, pero ya el médico le cayó encima ya.
¿Y qué médico la asiste tú?
Bueno, ella la insiste.
De paseo con Lucy, ¿a dónde vamos hoy? El Capitolio Nacional de La Habana es un edificio construido en 1929. Bajo la dirección del arquitecto Eugenio Rainieri Piedra, por encargo del entonces presidente cubano Gerardo Machado. Este edificio estaría destinado a albergar y ser sede de las dos cámaras del Congreso o Cuerpo Legislativo de la República de Cuba. Está inspirado en el Panteón de París, en el San Pedro de Roma y en el Capitolio de los Estados Unidos, con una fachada columnada neoclásica y una gran cúpula. Situado en el centro de la capital del país, entre las calles Prado, Dragones, Industria y San José, es el origen kilométrico de la red de carreteras cubanas. Al proyecto del Capitolio resulta imposible asignarle una autoría exclusiva. Constituye en sí una obra que desde su inicio fue recibiendo a través de estudios sucesivos un minucioso trabajo de diseño particular de los detalles del proyecto. Jardines con senderos floridos que se correspondían con los accesos de entrada de las diferentes fachadas del edificio, a la vez que conjugaban con las jerarquías de las vías que conformaban el trazado versallesco de su diseño. Su composición arquitectónica y volumétrica se estructuró a partir de un cuerpo central compuesto por la escalinata monumental de 55 peldaños, interrumpidos por tres descansos intermedios. A ambos lados del desembarco de la gran escalera se emplazan dos grupos escultóricos hechos con bronce por el artista italiano Angelo Zanelli y la virtud tutelar del pueblo y el trabajo. El pórtico central de alto es sostenido por 12 columnas jónicas de granito. En este espacio se ubican las tres puertas de los accesos principales al edificio. Su cúpula fue en un momento la quinta más alta del mundo, con paneles recubiertos con láminas de oro de 22 quilates. Y remata la cúpula una linterna con 10 columnas jónicas en cuyo interior había, hasta 1959, 5 reflectores giratorios que fueron retirados. En el interior de este espacio está el simbolismo arquitectónico con la imponente escultura de la República, hecha en bronce, y en su momento fue también la segunda más grande del mundo bajo techo. Este espacio constituye el nudo de articulación del Gran Salón de los Pasos Perdidos, el más monumental de los espacios existentes en los edificios del país y que sirve de vínculo con los cuerpos laterales del edificio, alrededor de dos patios centrales que resuelven eficazmente la ventilación y la iluminación de los cuatro niveles en que cuentan estos bloques. En el zócalo, con la gran escalinata monumental principal, el pórtico central y las escalinatas secundarias, están todas construidas en granito. Y en el resto del edificio se utilizó piedra de capellanía, tanto para las fachadas como para sus interiores. Hay 58 variedades de mármol nacionales y de otras partes del mundo. Paneles escultóricos, herrajes de bronce y puertas, ventanas, lamparería, apliques, candelabros, pinturas, murales, decoraciones y molduras de fina ejecución. También hay que destacar las maderas preciosas, caobas sobre todo, que fueron empleadas en la ejecución de puertas, ventanas y otros trabajos de talla y ebanistería. Existe un lugar poco conocido en este edificio. Es la tumba del Mambí desconocido, ubicada en la parte baja de la escalinata principal, donde están las entradas a este recinto que contiene un sarcófago rodeado por 6 figuras de bronce que representan cada una de las 6 provincias de la República. Se estima que el Capitolio de La Habana es el tercero en importancia por su construcción monolítica en el mundo y el único de esas características construido en el siglo XX. Muchas empresas estuvieron envueltas en el diseño: los herrajes de bronce de Connecticut, la lamparería de París, la Casa Fratelli Remusi de Italia, la Grazima de Alemania, todos trabajos en mármol, basalto, pórfido, granito y onis. Y los trabajos de herrería y fundición, barandas, rejas, escaleras de caracol, faroles, fueron ejecutados nada más y nada menos que en un establecimiento de Luyano. El diamante que marca el kilómetro cero de la red de carreteras cubanas, el gobierno cubano lo sustituyó por una réplica en 1973. Con el paso de los años, las zonas más afectadas por los agentes climáticos han sido sus jardines. La estructura arquitectónica, debido a su sólida y resistente construcción, se mantiene en un buen estado de conservación, aunque en los últimos años ha tenido procesos de restauración. El Capitolio Nacional de La Habana constituye uno de los símbolos más notables de la ciudad y algún día recobrará su relevancia a nivel mundial, donde reine la democracia.
Sin par, porque Cuba eres tú.